bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 24 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. El agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, el tema de la falta de medicamentos y la escasez de combustible tendrá vigencia en nuestro espacio en el día de hoy. También hablaremos sobre la inflación, que gana nuevamente números rojos muy preocupantes durante el concluido mes de mayo. La situación vuelve pues a incrementarse a lo largo y ancho del territorio nacional, según lo acaba de informar la Oficina Nacional de Estadística, el informe correspondiente al mes de abril. Todo esto en nuestro espacio. Mientras tanto, en cuanto a los titulares noticiosos, hoy 24 de mayo se celebró en horas de la mañana el juicio en contra de apelación de los jóvenes del Caney en Santiago de Cuba, que fueron injustamente sancionados a varios años de prisión por su participación en las protestas del 11J en el territorio. Entre los encausados pues se encuentran Adiel Cedeño, Yunaisi González con 5 años, en el caso de Adiel son 6 años, Dairon Junior Labrada 7 años, Eduardo R. Machado Arocha 9 años, Iván Mauricio Arocha 10 años, Iván Arocha Guiala 10 y Enrique Ferrer Echevarría 12 años. No sabemos nada, si ha concluido la vista, es el juicio de la apelación de la sentencia. Hablando de juicio, el juicio a Luis Manuel Otero Alcántara y Michael El Oxorbo será un circo y una farsa, dice Amnistía Internacional y Human Rights Watch, luego de que Luis Manuel Otero Alcántara pues enviara un mensaje a todos los cubanos de la cárcel: la libertad llegará pronto a Cuba. El juicio será el próximo lunes y martes en el municipio capitalino de pues Marianao. Carolina Barrero, en el foro de Oslo, las protestas del 11-11 demostraron que el mito de la revolución cubana ha caído, dijo la artista independiente. Y pues Luis Manuel Otero Alcántara, La Bastida y Burguera, en la expo del Museo de la Reina Sofía, sobre gráfica de resistencia. Sumado a esto, pues, con un récord de 1.916 años de cárcel impuesto durante los juicios efectuados contra los manifestantes del 11J en la zona de 10 de octubre y la Guinera, el fiscal Alexis Ramón Almeida Villaplana es uno de los fiscales actuantes en dichos procesos y se ha ganado el ascenso a la Fiscalía General de la República concedida por el acuerdo 367 del Consejo de Estado. La noticia la dio a conocer Esteban Lasso, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La Sociedad Interamericana de Prensa abordará persecución contra periodistas en Cuba y otros regímenes de las Américas con congresistas de los Estados Unidos. Isidro de Ávila se enfrenta a la peor cosecha de papa en los últimos 20 años, informó el Ministerio de la Agricultura en la provincia avileña. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vámonos con nuestro primer invitado, el contacto en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, con el comunicador independiente y también emprendedor Joel Espinosa Madrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo anda el tema del combustible en las CUPEC? El gobierno está diciendo que el tema del los apagones no tiene nada que ver con la falta de combustible. Pero también hay roturas en las CUPET. ¿Por qué no hay petróleo en las CUPET? ¿Por qué hay limitación del suministro de gasolina y petróleo?
Mira, tenemos que partir que el gobierno cubano no se le puede creer una palabra a lo que dice. Porque está hablando de bombo y platillo, la situación está mejorando en Cuba, que la situación, y en Cuba se está viendo una... Sí, se está viviendo hoy en día una, al hacer la redundancia, una situación precaria, de muchas necesidades, de mucha falta de alimento, de artículos y productos de primera necesidad, y en este caso el combustible sí está faltando por lo general. Aquí los cupés no tienen combustible. Los cupés aquí están que se hacen cola, por lo menos el combustible, sí, el petróleo que es fundamental de la transportación, ya sea personas, mercancías, está afectando directamente a la población. Y se ve las colas en los cupés, y los cupés con su cono rojo puesto en las bombas, que no hay combustible. Uno se vuelve loco aquí buscando para ver dónde echar un poquito de gasolina, y los que tienen necesidad de petróleo también atrás de donde hay petróleo. Ellos, CIME aquí, que es el que maneja los cupés como tal, tiene un número que uno puede llamar a orientarse, y ese número se habilitaron. ¿Por qué? Porque constantemente las personas llamando para ver dónde se puede encontrar combustible. Hay una crisis total que afecta a toda la población. Y unido a esto también está la crisis con los apagones, que acá en Villa Clara no son de 12 horas, pero sí de entre 2 y 4 horas está faltando la corriente. Los apagones son marcados, se planifican, y está afectando directamente también a la población con la cuestión de alimentos, con la estabilidad del hogar, con estos apagones que nos están sofocando prácticamente a diario, y toda la ciudad de Santa Clara y el resto de la provincia también.
Oye, ustedes no se pueden quejar, Joel, ustedes son unos privilegiados. Ayer hablábamos con un residente en Nuevitas, 14 horas, hasta 14 horas diarias en el costero municipio de la provincia de Camagüey, de apagones, y en el oriente cubano la onda anda entre 8 y 12 horas. Joel, ¿es un asunto concluido el tema del COVID, o todavía hay una situación complicada, al menos a nivel de pruebas y demás? Te pregunto por lo siguiente. Tenemos el caso del comunicador independiente Ramón Zamora y William Tamayo, los dos residentes en Holguín, uno en la capital holguinera y otro en el municipio de Vanes, al norte de la capital. La situación es compleja. Tiene sintomatología de COVID, pero no hay pruebas para hacerle. Y entonces la situación se ha comprometido en esos barrios donde hay una significativa cantidad de residentes con los mismos síntomas. ¿Cómo anda este tema en Santa Clara?
A ver, la situación del COVID aquí, a falta por falta ya de prueba, de PCR, de tirilla rápida, ya eso se está pasando en segundo plano. Eso no se comenta mucho del COVID. Las personas sí tienen todos los síntomas del COVID, le están echando la culpa diciendo que es un virus que hay de un catarro por ahí, que te da fiebre, catarro y malestar, y no le están diciendo que es COVID, pero sí a las claras se sabe que es COVID por todos los síntomas que tienen. Ahora también están influenciando en la situación de la enfermedad esa del mono, no sé si es la viruela, el mono, no sé cómo están diciendo ellos acá, pero están, las personas están así, la población está alarmada por esta situación del contagio este de la enfermedad del mono, que es la que están ahora en boca de toda la población aquí, porque ya la población se adaptó a que no hay forma de comprobar que tiene COVID, es un catarro, es un mal de estómago, es la situación, todos los síntomas, pero no le hacen énfasis a que es un COVID, no, ni en el hospital, ni en los policlínicos, y la población ya se está adaptando al COVID como un catarro, pero sí están viviendo casos de COVID, y no solo de COVID, están viviendo, va existiendo casos de dengue, que están afectando grandemente también a la población, que hay una combinación entre dengue y COVID, que las personas se debilitan mucho, y a la falta de medicamentos, de calmantes, de todo tipo de medicamentos, las personas ya lo que recurren a algunos procedimientos, y algo que está latente, lo que los medios de difusión masivos lo mantienen en anonimato, en silencio prácticamente.
Joel, porque el tema de los medicamentos en sentido general sí sigue crítico. Bolsa negra sí, es lo sí, que aparece. Sí, sí, sí.
La bolsa negra, y no que está a gran cantidad, porque tenemos que decir que la mayoría de los medicamentos venían desde Rusia. Al cerrarse los viajes, los vuelos, allá hay escasez de medicamentos en el mercado negro debido a que ya no está entrando esa cantidad de medicamentos. Y no solo de Rusia, sino que los países aquí de Centroamérica que viajaban las personas de forma regular con los altos precios y con las limitaciones que hay de salida, sí se ve una marcada necesidad de medicamentos que es decir, en el mercado negro, porque las farmacias ni hablar, esas farmacias hoy por hoy no tienen, prácticamente tienen 3, 4, 5 productos de medicamentos. El mercado negro se ha afectado grandemente, que es lo que se está viendo hoy en día, la necesidad, gran necesidad que está viviendo la población debido a estas cosas, a estos impedimentos de viajes a Rusia y otros viajes que se hacían acá, como te dije anteriormente.
Gracias, Joel. Seguimos en Santa Clara, Cuba. Tenemos el contacto ahora con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, tú acudiste con un caso de una menor ahí en Santa Clara, que los padres están desesperados por la situación médica que tiene Guillermo. ¿Dónde está el tema de la situación del faltante de medicamentos? ¿Está haciendo mella esto en los santaclareños?
Sí, Tomás, en santaclareños, en los cubanos está haciendo mella esto. Esto es general, es nacional la situación. Muchos problemas con los antibióticos, muchos problemas con los sueros retrovirales de los pacientes de cáncer, muchos problemas con los medicamentos controlados de los pacientes seropositivos, de los diabéticos, los mismos medicamentos hipertensivos. Pero no es solo eso, Tomás. Es que no hay gasa. Ahorita mismo viene una persona aquí a mi casa pidiéndome gasa, que tiene que hacerle una prueba complicada a su familiar, creo que es su abuelito, es una rectosinoscopía que se usa en el salón de operaciones con anestesia general, pero llevan una cantidad de requerimientos que los médicos lo están pidiendo porque no los tienen allí dentro del hospital. Hoy veía una publicación de Pedro López acá de Santa Clara, que uno de los organizadores del grupo de ayuda a los valientes del 11 de julio, que su cuñado está con una neumotora en el hospital y ahora no hay catéter para hacerle la aspiración de lo que tiene acumulado en el pulmón, que es sangre y que es peligrosísimo. Yo he tenido motoras y sé cuán peligroso es la situación porque está pasando ese señor. Y nada, te dicen, no hay con qué aspirarlo, no hay manguera. Así con la cara tan sencilla, como si fuera un perro crítico. La red de farmacia prácticamente debían coger eso y arrendarlo para hacer un merendero o paladares, no sé, porque es que es horrendo lo que estamos viviendo. Por otra parte, las personas que se les vence, que tienen que reactivar las dietas médicas, que se había parado todo eso por la cuestión de la COVID, bueno, yo quisiera que tuvieran las colas en las oficodas acá en Santa Clara. Eso es tremendo, eso puede empezar a funcionar ahora y hace unos días, y los tumultos de personas son colas de 2 y 3 días, y una desorganización, un descontrol. Nadie te sabe dar una explicación clara de cómo funcionan las cosas. Eso es tremendo lo que estamos viviendo.
Ahora, Guillermo, yo te hago una pregunta antes de finalizar. Otros cubanos que hemos entrevistado en este espacio dicen que es que la guerra en Ucrania ya no se está importando medicamentos, no están llegando medicamentos de Rusia, y las mulas que salían a Panamá, a Centroamérica, a Guyana, ya tampoco, por el COVID y la reticencia a los vuelos, por las restricciones, en fin. Y bueno, Guillermo del Sol, ¿y qué pasó con la industria biofarmacéutica nacional cubana? ¿Dónde está?
Tomás, la guerra en Ucrania empezó hace un mes y pico, 2 meses.
Exactamente.
Y aquí no hay medicamentos prácticamente hace 3 años, 4, desde antes de comenzar la pandemia. Porque si por algo mató tantos cubanos la pandemia, es porque aquí no había ni un medicamento, no había un antibiótico, no había nada. Las camas de hospitales destrozadas, la higiene pésima, no había oxígeno. Las plantas de oxígeno destruidas las dejaron destruir. No hay de nada. Entonces, ¿cómo tú vas a decirme ahora? Cualquier persona va a decir o va a justificar con la guerra de Ucrania. Pero si es que de Ucrania aquí lo único que venía era harina de pan, trigo. No venía otra cosa. Y el aceite de girasol. ¿Y lo demás?
No.
Y eso no tiene nada que ver con Rusia, ni con las sanciones a Rusia. Esto tiene que ver con el desmoronamiento económico que ha creado la nueva administración tiránica que tenemos en el país.
Y el ordenamiento, Guillermo, el ordenamiento monetario y la valoración.
El ordenamiento no, la justificación que utilizaron ellos para seguir agravando la situación del país. Pero lo más triste no es esto. Es como yo decía el domingo a una señora en la feria, y estaba reclamando y protestando por los precios y la cosa. Pero usted desfiló primero de mayo. Y dice, sí, yo desfilé. Ya, pues entonces pague, señora, pague y vaya. Y no hable más, que está hablando basura. Porque es que es una realidad, que Dios me perdone por decirlo así tan crudamente. Las personas por el día aplauden y por la noche gimen. Así viven los cubanos. Por duro que sea, es la nuestra realidad. Los cubanos tienen lo que se merecen, lo que han creado, lo que ya llevan soportando sobre sus hombros por décadas y décadas. Y cada vez pesa más, pero se sienten más contentos de llevarlo encima. Esto es terrible, es duro, yo estaba frustrado en estos días, no sé que ni participo en las redes, me he dedicado más a los casos humanitarios, estas cosas, mayormente porque esta situación de verdad que es un momento que uno se siente frustrado con ella y tiene que darse un stop y reenmendar el camino, porque es que la salud que tengo es poca y no la puedo gastar tampoco por gusto. Tengo que gastarla en cosas importantes y en cosas que nos puedan mejorar realmente. Pero cada vez que estamos casi a punto de prender la luz al final del túnel, viene alguien y nos corta la energía. Y así de verdad que los cubanos no vamos a salir adelante jamás.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Nos vamos a la vecina provincia de Matanzas, en Los Jarabos. El contacto con el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa en la isla, Alberto Corzo. Corzo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los oyentes.
Bueno, ¿a dónde está llegando el tema de los medicamentos? Siempre hablamos de alimentación, siempre hablamos de problemas de derechos humanos, pero el tema de la escasez de medicina, el gobierno no acaba de encontrar la fórmula. ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento de medicamentos en Matanzas?
Sí, no, Tomás, el desabastecimiento de medicamentos es general. No existe una farmacia en que usted vaya y pueda adquirir el medicamento que un médico le indique para cualquier tratamiento que usted requiera. Es mucho decir que ni tan siquiera una aspirina, como yo le decía, existe en una farmacia. A tal límite que en algún momento, debido a la escasez que ya venía existiendo en el país, tomaron como alternativa la medicina verde tradicional. Y ni aún eso tenemos esto, ni aún eso. Es mucho decir que usted va a un policlínico, al cuerpo de guardia, con un niño que requiere un aerosol y no existen los nebulizadores para darle. Hay uno o dos en el cuerpo de guardia, con desajustes en las mangueras que se conectan al nebulizador. Tiene que estar agarrando con una mano la manguera, con la otra el nebulizador. Es un desastre total lo que existe en esta área. No podríamos decir que ni en los centros de atención primaria, en los hospitales tampoco existen. Cuando usted requiere una cirugía, requiere de un tratamiento, el médico te lo explica, te dice, mira, lo que llevas es esto, esto y esto. Pero trata de buscarlo en la calle, que las personas que requieren tratamiento se están abasteciendo de estas personas que viajan al exterior, traen medicamentos y lo venden, por cierto, bastante caro en el mercado negro. Es la única vía alternativa de medicamentos en estos momentos.
Ven acá, Alberto, el desabastecimiento alcanza dentro de los hospitales.
Dentro de los hospitales. Eso es lo que te explicaba. Incluso en muchas ocasiones, cuando requieres una cirugía, el médico, el cirujano te explica, te dice, mira, necesito que para la cirugía traigas guantes, traigas el hilo, traigas aguja. La implementación quirúrgica te la piden. El hospital se limita a la mano de obra.
Es increíble.
Esa es la magnitud que hemos alcanzado en estos momentos.
Es increíble. Gracias, Alberto. Alberto Corzo, en Los Jarabos, Matanzas, para nuestro espacio. Vamos a ver si establecemos la comunicación en La Habana con Lucinda González, que lleva mucho tiempo con el tema de la lucha de los medicamentos también, para que nos dé una perspectiva de la capital habanera, cómo anda, cuáles son los principales problemas que hay en cuanto al tema de los medicamentos, que ya llevamos más de 3 años, casi 4, reconociendo las autoridades del sector en Cuba, que cada vez hay más crisis con el acceso a los medicamentos, pero no se encuentra la solución. Y eso es lo que nos proponemos. Queremos tener la visión de ella también en la capital cubana para que nos cuente detalles hasta dónde nos puede llevar esta situación, que toca fondo, pero que no es un tema nuevo, que está ocurriendo por mucho tiempo. Tenemos el contacto ya en la capital cubana con la activista Lucinda González. Lucinda, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Gracias, Lucinda. Lucinda González, por mucho tiempo, hasta por afectaciones que te tocaron muy de cerca, el fallecimiento de una de tus hijas, tú hablabas de la limitación de medicamentos, que no es nuevo, no es el COVID, no es el embargo, no es la crisis económica. Hace ya años que en Cuba viene patinando el acceso a los medicamentos. En la capital cubana, ¿Cómo estamos en esta situación del faltante de medicamentos ya entrando en la segunda quincena del mes de mayo del 2022? Cuéntanos, Lucinda.
Bueno, te faltó el famoso bloqueo que dice el régimen que también tenemos. Mira, acá en Cuba, todo, pero todo tipo de medicamento está en falta. Desde para los diabéticos, para los asmáticos, para los hipertensos. Y medicamentos básicos como para el diabético, un ejemplo, las tiritas, que es donde ellos se miden para ver qué número tiene de su diabetes, para poderse poner más o menos la insulina. No hay antibióticos, no hay antiparasitarios, aspirina, mucho antes de la pandemia. O sea, ya vamos para 2 años de la pandemia, mucho antes de la pandemia. La azitromicina perdida, la cefalexina. Yo ahora mismo estoy con una infección en los riñones y el orocultivo me dijo que tengo una bacteria en el riñón. Y el medicamento que necesita para matar esa bacteria es el ácido nalidísico desaparecido. No existe prácticamente acá en Cuba, dicen que no ha entrado hace mucho tiempo a la farmacia. El cubano está muy preocupado, producto a toda esta situación, y principalmente las personas diabéticas, nosotros los hipertensos, el asmático, y bueno, no sé cómo ha quedado esto de los aerosoles, que lo que había era oxígeno comprimido. No sé cómo ha quedado eso todavía.
Lucinda, pero entonces la gente está acudiendo a la medicina verde.
A la medicina verde. Eso es lo que están los médicos. Mire, también hay un brote de sarna y por falta de la permetrina y otros medicamentos para la sarna es hierba. Báñate con hojas de guayaba, escoba amarga y así. Si tiene infección en los riñones, caña santa, caña mexicana para los riñones. Y en eso estamos volviendo al tiempo de los indígenas, de los indios, todo con hierba.
Increíble. Gracias, Lucinda. Lucinda González en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a la pausa informativa en nuestro espacio este martes 24 de mayo. En breve estamos de regreso con la segunda parte de nuestro espacio.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
José Martí dijo: ni el que tiene un derecho tiene con él el de violar el ajeno para mantener el suyo, ni el que se ve dueño de una fuerza debe abusar de ella. El uso inspira respeto, el abuso indigna.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 24 de mayo. Tomás Cardoso en la compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tema de importancia, la situación financiera, económica, la inflación del país, pues continúan con malas señales y números rojos. A esta hora de la tarde le damos la bienvenida en Valencia, España, al destacado economista Elías Samuel Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué tal, profesor? La semana ha adelantado usted, pues sí. Comenzó con malas noticias. La Oficina sí. Nacional de Estadísticas, según informa su blog Cuba Economía, pues ha dado a conocer la ONEI la información del dato de la inflación correspondiente al mes de abril, una variación mensual de 3,54%, la más elevada desde comienzos del año. Sumado a esto, desde hace aproximadamente 3 o 4 días, aparejado a esta información, informaciones, y valga la redundancia, que vienen desde la isla, están advirtiendo que los tipos de cambio del peso con respecto a las principales divisas, el dólar, el euro, el MLC, han experimentado, pues, que habían experimentado aumentos sostenidos, ¿no?, durante meses, han comenzado a disminuir. Profesor, estas dos noticias, ¿qué está pasando? Cuéntenos.
Bueno, tú has dado ya un dato que es el que ha publicado la Oficina Nacional de Estadística, que es un dato oficial. La inflación en el mes de abril se ha situado en términos de variación mensual en un 3,54%. Si esa tasa de variación mensual se diera durante todo el año, en cada uno de los meses del año, estaríamos hablando de una inflación del 40% anual. Es de suponer que esta tasa de inflación mensual incluso aumente, porque en los primeros 4 meses del año la inflación acumulada se ha ido a casi un 7% y la tasa interanual, que es la que compara abril de este año con abril del año pasado, se ha situado en un 23,69. Los datos no son buenos. Los datos no son buenos porque, aunque es verdad que hay inflación a nivel mundial y en la Unión Europea estamos hablando de una tasa media de un 8%, en Estados Unidos creo que anda por el más o menos el mismo porcentaje, Cuba en tasa de inflación multiplica por 3 la media de los países que acabo de mencionar. Eso implica que la moneda cubana, comparada con la moneda, en este caso el dólar o con el euro, se tiene que continuar depreciando, porque la tasa de inflación cubana es 3 veces mayor que la tasa de inflación en Europa o en Estados Unidos, que parecen más alineados. Luego, por tanto, aunque haya habido en estos días una pequeña recuperación de unos cuantos centavitos en la cotización del peso y el dólar y el euro con el peso y con la moneda libremente convertible, mi apuesta, mi previsión es que eso no va a continuar y en los próximos meses volveremos de nuevo a ver cómo se deprecia el peso cubano con respecto a las principales divisas. No hay ningún cambio en el escenario que nos apunte a que el peso cubano vaya a mejorar. Además, hay motivos de fondo y motivos superficiales. En los motivos de fondo es ese comportamiento diferencial de la inflación que acabo de hacer referencia. Está también el impacto que todavía queda del año pasado de la tarea de ordenamiento, que sigue actuando de manera negativa sobre la economía, y ahora está la crisis económica internacional, con incrementos de los precios de las materias primas, de la energía, de los componentes. Es decir, estamos ante un escenario completamente distinto al que había. Es de suponer, por tanto, que estas tendencias inflacionistas vayan a peor, vayan a ser cada vez más graves.
Profesor, usted se ha cansado de alertárselo a los economistas oficialistas y a los líderes políticos del país en este espacio. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Cuál es la tarea que tienen que hacer los economistas y las autoridades políticas del país para evitar que siga desplomándose el peso cubano?
Bueno, yo creo que hay un acuerdo entre la mayor parte de los economistas cubanos en el sentido de que hay algo que el gobierno no hace y no tiene ni idea de cómo hacer, que es la política monetaria. Fíjate tú que cuando en Estados Unidos se detectó que los precios estaban creciendo al 8%, inmediatamente el Banco de la Reserva Federal se puso en funcionamiento y adoptó medidas de política monetaria encaminadas a controlar los precios. En el Banco Central Europeo se anuncia lo mismo para ahora, para el mes de junio. Es decir, los gobiernos, no, los bancos centrales que son independientes de los gobiernos, tienen una función que es controlar los precios. ¿En Cuba quién controla los precios? Nadie. El Banco Central de Cuba es absolutamente inoperante. No sabe hacer su trabajo ni tiene tampoco encomendada una misión como es la política monetaria. Por lo tanto, sin un Banco Central con autonomía que pueda hacer lo que tenga que hacer para controlar los precios, poco servirá que recomendemos aquí algún tipo de política. Lo primero es poner a ese Banco Central a cumplir con su misión. Pero yo diría que habría que hacer por lo menos 3 cosas. En primer lugar, ir al fondo del problema. El fondo del problema es la expansión descomunal del déficit público que hay en Cuba, que hace que haya muchísimo dinero en circulación. La cantidad de dinero en circulación en Cuba es muy superior a la que hay en otros países del mundo para un nivel de actividad como el que existe en Cuba. En segundo lugar, tratar de incrementar como sea la oferta productiva, y eso pasa, como ya he dicho muchas veces aquí en tu programa, por reformas estructurales en profundidad en la economía, en la inyección de la economía de mercado, más libertad, con derechos de propiedad. Y luego, en tercer lugar, alinear la política económica que se haga en el país con la que se está haciendo en otros países, porque lo que Cuba no puede hacer es ir de una manera autónoma o independiente con el respecto al resto de países. Si ahora Estados Unidos, por ejemplo, adopta una política monetaria más restrictiva y eso incrementa el valor del dólar, eso va a repercutir necesariamente en la cotización del dólar con el peso cubano, en el sentido de que el peso cubano se depreciará además también por efecto de los cambios que está adoptando Estados Unidos en su política monetaria. Siempre alguien vendrá a decir allí en el régimen, no, es que es por culpa del bloqueo, es por culpa del embargo lo que nos está pasando, y yo les diría que no es verdad, porque la Unión Europea no tiene ningún embargo con Cuba, y el euro está en este momento incluso hasta más fuerte que el dólar con respecto al peso cubano. Por lo tanto, no hay que ir a echarle la culpa al embargo, al contencioso entre Estados Unidos y Cuba. Este es un problema que tienen que resolver los dirigentes castristas, y cuanto más tiempo tarden en tomar medidas de control monetario y fiscal en la economía cubana, la situación se irá agravando más y poniendo en peligro el grave estado en el que se encuentra la situación específica de la economía cubana que todos conocemos.
Profesor, para el segundo semestre del año, que estamos a las puertas ya, ¿cuál es la repercusión que puede tener que siga cuesta arriba la inflación?
Bueno, pues tenemos, por ejemplo, los restaurantes y hoteles. que es uno de los componentes que curiosamente han crecido más en los precios. ¿A quién se le ocurre en un país que tiene una orientación al turismo internacional subir los precios en un momento como este? Lo normal sería haber tratado de moderar los precios para que la oferta cubana sea competitiva con la República Dominicana o Cancún, con independencia de los niveles de calidad, que no voy a entrar en ello. Pero subir los precios de la restauración en el 11,21, cuando el acumulado es el 7%, es subir más de lo que ha crecido a la media. Luego tenemos el problema de los alimentos. Los alimentos continúan siendo los componentes del índice que más crecen. Han aumentado el 9,81 con respecto a esa media que he dicho antes de un 7%. Incluso hasta educación ha subido también de precio, cosa que no ha ocurrido con la salud, que la salud se ha quedado estable en cuanto a precios. Luego aparecen también incrementos muy curiosos en componentes como recreación y cultura. ¿Esto qué significa? Esto significa que la inflación empieza a extenderse y a ramificarse en la economía cubana. Y ya no solo afecta a la alimentación o al transporte y la energía, como fue en los primeros meses del año pasado, sino que se va extendiendo a otros componentes que forman parte de lo que llamamos la canasta de consumo de los cubanos, o en general los componentes del IPC. Y eso indica que esa inflación cada vez se va a arraigar más. No estamos ante lo que los economistas llaman una inflación subyacente, sino que esta inflación que está habiendo en Cuba se está extendiendo como la pólvora por el conjunto de las ramas de actividad de la economía, y eso hará que sea más difícil combatirla, eso hará que sea más rígida y más persistente, y eso también provocará que el dólar siga subiendo con respecto al peso cubano y el euro, por supuesto, también, y que la moneda cubana, por desgracia, se siga depreciando hasta que el gobierno decida actuar. Yo no tengo buenas perspectivas, claro, no las puedo dar porque es que no las hay.
Profesor, yo me gustaría preguntarle esto cándidamente, porque usted es el economista, no soy yo. Ahora, tengo la impresión, por lo que usted ha planteado, cuando en un país no es la banca central la que dictamine las regulaciones y el precio y el orden para evitar la inflación, y hay que acudir para esto a la bolsa negra, las cosas no andan bien.
Evidentemente, el mercado informal en Cuba de cambios es el mercado más eficiente que existe en la economía cubana. Porque fíjate que desde el momento en que el gobierno aprobó la tarea de ordenamiento y estableció el tipo de cambio fijo en 1/24 para acabar al cabo de un mes suprimiendo esos cambios, porque los bancos dejaron de cambiar moneda, luego detrás fueron las cadecas y finalmente hasta las oficinas de los aeropuertos. Bueno, pues ¿quién ha seguido dando cambio en Cuba a los que necesitan dólares? El mercado informal. El régimen comunista tiene que entender que son los mercados formales o informales los que hacen que una economía funcione bien. Y este llamamiento es el llamamiento de la responsabilidad, de empezar a pensar que ya está bueno de tanto estatismo, de tanto colectivismo, de tanto centralismo y de tanto comunismo, y empezar a apostar por el mercado, que son personas, son individuos, son cubanos desconocidos que son los que están realizando una labor silenciosa proporcionando dólares a todos aquellos que van a salir del país o que necesitan dólares para comprar en las tiendas en moneda libremente convertible o que necesitan dólares para darse un pequeño regalo que no encuentran pagándolo con pesos cubanos. Ese es el sentido de una economía. Y desde este programa tuyo, Tomás, yo me esfuerzo mucho en tratar por todos los medios de que ese sea el futuro de nuestra querida Cuba. Yo no puedo ver una economía que no esté formada por personas. La economía tiene que estar dependiendo de personas, no de Estado, ni de empresas estatales, ni de decisiones políticas comunistas. Y hasta que esto no se dé en Cuba, nos vamos a seguir encontrando con este grave problema que parece que no tenga solución, pero es que de momento no la vemos.
Pero el problema está, Elías, como yo lo veo, sí, es que de acuerdo a todas estas valoraciones académicas que usted hace, todo esto tiene solución, pero tiene un costo político que el régimen no quiere pagar.
Bueno, pues el coste político que van a pagar también va a ser mucho más elevado, porque la inacción de un gobierno frente a una situación de crisis monetaria e inflación la conocemos bien. Y si no, basta con recurrir a la historia de los países del Cono Sur.
Recordemos Argentina, lo que pasó en la Argentina.
Exactamente. Las inflaciones galopantes como la que vamos a ver en Cuba en los próximos meses son el preludio de grandes estallidos sociales que provocan transformaciones políticas de alcance. Y sería muy doloroso ver que en Cuba el final del régimen comunista precisamente sería el resultado de un estallido social de magnas dimensiones, pero es que se lo están buscando, porque efectivamente el coste de las políticas económicas tiene un coste, lógicamente. Cuando tú subes los tipos de interés, estás encareciendo el crédito, la gente deja de poder invertir, la gente deja de poder consumir y hay que apretarse el cinturón. Muy bien, eso tiene un coste político, pero ese coste político es asumible. Ahora, el coste político de no hacer nada, ganar tiempo y mirar para otro lado, es el estallido social. Y eso es lo que está poniendo en este momento en grave riesgo el régimen comunista, que a lo mejor anda buscando un final como ese.
Como no, las gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. Nos vamos a la capital norteamericana, Washington D.C. Tenemos el contacto con el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Yonal Barroso, que mañana, una fecha patria importante, tiene planificada una actividad y la va a compartir con su audiencia en Cuba. Gracias, pastor Mario Félix. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Muchas gracias. Sí, queremos decirle a toda la audiencia en Cuba, Tomás, que tienes mucha... que este miércoles 25 se cumplen nada menos que 50 años de la muerte de Pedro Luis Hoytel. Esto es un suceso inolvidable y Pedro Luis Hoytel, lo sabemos, sigue viviendo en el alma de todos los cubanos, especialmente de todos los cubanos que quieren libertad y que quieren democracia como la soñó él. Entonces no podemos dejarlo pasar por alto. Yo sé que se van a hacer muchas otras cosas alrededor del mundo. Allí mismo en Miami sé que va a haber un evento especial, creo que organizado por Pedro Corso y la Memoria Histórica, pero en Washington D.C., donde está la sede de la dictadura, pues vamos a congregarnos allí, cubanos libres, para recordar a Pedro Luis Hoytel. Vamos a tener una vigilia donde pediremos a Dios que el sacrificio de Hoytel no haya sido en vano. Es más, le vamos a agradecer a Dios porque sabemos que ese sacrificio no fue en vano y que está arrojando fruto y que muy pronto vamos a poder ver en lo que él soñó. Así que, esto que lo sepan nuestros hermanos en Cuba, especialmente los hermanos del partido Pedro Luis Hoytel, que sabemos que están sufriendo la injusta prisión de Félix Navarro, de Saguí Navarro y de otros muchos hermanos, pero que ellos llevan el nombre, ¿verdad?, de Pedro Luis Hoytel. Pero sépanlo todos los cubanos que nos puedan estar escuchando en este momento, que se van a cumplir 50 años de que un hombre libre dio su vida por la libertad de Cuba, porque él prefería morir a seguir en cadena. Pero lo que él soñó muy pronto lo vamos a ver con nuestros ojos.
Mario, ¿se espera la participación de algunos activistas, personas ahí que los puedan acompañar ustedes ahí en Washington?
Sí, mira, John Suárez, del Centro por una Cuba Libre, va a estar presente. Y estamos convocando, pues, a muchos amigos y muchos patriotas. Evidentemente, es un día entre semana, un día de trabajo, pero no hemos querido dejar esto para el fin de semana, hemos querido hacerlo el mismo día de la muerte de Hoytel. Estamos tratando de avisar a todos los que podemos, a todos los cubanos. Como ustedes saben, no tenemos tantos cubanos acá arriba como hay allá en Florida, pero con los que hay acá arriba, pues contamos para recordar. Y sabemos muy bien, independientemente de que estamos convocando para conseguir que vayan todos los que puedan, ¿no? Pero sabemos muy bien que la dictadura se pone sumamente molesta cuando se le para, aunque sea un solo cubano digno, frente a esa embajada y les canta a las 40 o le dice las verdades o recuerda a un mártir como Pedro Luis Hoytel que ellos pensaban que sería olvidado. No obstante, tenemos todavía más de 24 horas y estamos convocando e invitando a todos cuanto podamos.
Ahora, Mario, finalmente, yo creo que es lo más trascendental de esto. Si 63 años lleva la dictadura y 50 años, pues la muerte de Pedro Luis Hoytel en huelga de hambre, terminal en protesta. ¿Me dices tú si estamos de acuerdo o no? 50 años después de esta titánica y desafortunada desenlace de la muerte de Hoytel, las condiciones que lo llevaron a hacer esta protesta permanecen en Cuba.
Totalmente, Tomás. Totalmente permanecen. Y siguen muriendo cubanos dignos en huelga de hambre. Después de Hoytel ya sabemos todos los que han muerto y otros que están dispuestos a morir en este mismo momento que están en las prisiones. Las condiciones son no, yo no te diría que las mismas, yo te diría que posiblemente peor Es que, bueno, en aquellos años también estaba la diferencia de que nadie escuchaba, ¿no? Uh-huh. Oye, la diferencia es que tú tienes este programa y en el mismo día, en el mismo momento sabemos, y esto hace una diferencia con el tiempo de Voitel. Pero realmente las condiciones por las que luchó Voitel a medio siglo después se mantienen lamentablemente intactas en Cuba con la misma dictadura férrea. La única diferencia más grande, aparte de que ahora ya no se puede decir que nadie escuchaba, es que la dictadura está en un proceso total de desmoronamiento. Eso se ve por todos lados. Por lo tanto, podemos tener la seguridad de que muy pronto el sueño de Voitel, estoy convencido de eso, va a ser realidad.
Gracias a la capital norteamericana, al pastor Bautista, director del Instituto Pastor Mario Félix y Leonardo Barroso. Y para finalizar, una actualización sobre la situación epidemiológica en el municipio de Vanes Holguín con William Tamayo. Vamos a escuchar.
Cuba al día.
Mi nombre es William Tamayo Ramayo. En el día de hoy, martes 24 de mayo de este mismo año 2022, quisiera comunicarle al mundo lo que hoy en día nosotros los cubanos estamos viviendo sobre una dictadura cual nos está matando y mintiéndole al mundo que en Cuba no hay COVID-19, que en Cuba no hay dengue hemorrágico, que en Cuba todo está solucionado, cosas que son mentiras. El municipio de Vanes, de la provincia de Holguín, completamente se encuentra infectado por el COVID-19. Y quien le está hablando está con el COVID-19. Y tengo a mi madre con el COVID-19. Con falta de aire, estamos aquí en la casa y nos estamos dando oxígeno entre nosotros mismos aquí. Gracias a personas que tienen sus medios para ofrecérselo a uno y uno puede se salvar. Cuando usted llega a un policlínico como es el César Forné Fruto aquí del municipio de Vanes, usted llega con estos síntomas de falta de aire, lo que hacen es inyectarlo y lo mandan para su casa, porque no tienen un PCR y no tienen un test rápido tampoco. Y entonces la otra es que ya no le importa la vida de los seres cubanos, de los seres humanos. Hoy en día la dictadura quiere esconder de que en Cuba no hay COVID-19, de que en Cuba no se están muriendo personas del COVID-19. Aquí en Vanes han muerto ya personas del COVID-19, personas de la tercera edad. Entre esas pudiera irse mi madre, que la tengo aquí en estos momentos con una tremenda falta de aire y tengo yo que darle oxígeno por mis propios medios. Porque llevarla allí es como lo estaba explicando, que lo único que hacen es inyectar y no ingresan. Le importa un bleu que mi madre se muera o no mi madre, el mundo se muera. Aquí en Vanes todo el mundo está pasando COVID-19 en sus hogares, buscando hierbas medicinales para poderse salvar. Porque no hay medicamentos ni en farmacia, y para encontrar medicamentos hay que buscar los mercados negros, que cuesta carísimo y todo el mundo no puede comprar esos medicamentos. Como también se están muriendo pacientes del corazón porque no tienen su medicina, como se están muriendo personas de la presión porque no tienen medicina, todo eso se está sucediendo en nuestro municipio de Vanes y pudiera decir en Cuba completa, porque es Cuba completa que no tiene medicamentos. La otra, si quieres ir a un centro de estomatología, si no lleva los guantes, si no lleva la anestesia, si no lleva la jeringuilla, no pueden extraerte un diente o hacerte una cura. No hay empate, no hay anestesia, no hay nada. Entonces, hay que llevar todos esos medios. Hay que buscar los guantes por la izquierda, que cuestan 100 pesos. Hay que buscar la jeringuilla por la izquierda, que cuesta 100 pesos. Hay que buscar la anestesia por la izquierda que cuesta 1.000 pesos, etcétera, etcétera. También, mi madre necesita de hacerse un ultrasonido. Si no lleva el gel, no te hacen el ultrasonido porque no hay gel. Y entonces, hay que buscar el gel por la izquierda, que cuesta carísimo también. Entonces, ¿con qué muchas personas enfermas se están haciendo el ultrasonido? Lo voy a decir para que lo sepan. Hoy en día están comprando las cajas de condones que cuesta 40 pesos en el mercado negro, para entonces con el condón que tiene una grasecita, con esa grasecita del condón se están haciendo ultrasonido para poderse descubrir su enfermedad, porque también hoy en día los médicos están trabajando por trabajar, por ganar su salario, pero no por salvar vidas humanas, porque los médicos hoy en día encuentran personas que van allí con dolores grandísimos. Y entonces esa persona llevó una caja de condón para con la grasita del condón hacerse el ultrasonido, y entonces le dicen que no tiene nada, que no tiene nada, pero no es por no ingresar a la persona, porque no hay nada en los hospitales. No hay hilo para coser, no hay anestesia, no hay nada. Entonces, aquí hay muchas personas enfermas que llevan años de años esperando operaciones, esperando, mira, por ejemplo, no hay reactivo tampoco. No hay nada. En los hospitales están colapsados, no hay nada. Y así estamos viviendo los cubanos. Y otro punto que quisiera poner aquí es el punto de la gastronomía. Gastronomía que nunca ha ofertado nada porque ya no hay nada. La gastronomía no tiene nada que ofertar de lo que es alimento, de lo que es el punto alimentario. Y entonces, ¿qué es lo que hoy en día está sucediendo en nuestro municipio? El desempleo. Porque las gastronomías van a pasar a manos de emprendedores particulares. ¿Qué van a hacer estos emprendedores? Van a hacer sus negocios para ellos mismos, como muchas empresas que ya la han tomado y van a vender aluminio, otras cosas, particulares. Ya el Estado le vendió todo eso a particulares, para que los particulares se hagan dueños de eso. Ya las gastronomías van a ser particulares. Entonces, estos empleados saldrían para la calle. Entonces, nada más dejarían uno de lo que ellos crean que puedan dejar, que ellos quieran contratar. Igual que los CBP. Ya hay muchos CBP que estos emprendedores le pagarían 5,000 pesos, según dicen ellos, que le van a pagar 5,000 pesos. Vamos a ver si esto marcha. Cosas que la dictadura, como se ve asfixiada y colapsada, quiere hacer las cosas por la mano de personas que tienen la posibilidad, que viajan y tienen familias afuera y tienen un buen presupuesto económico y por ahí quieran hacer una economía a base de ello. Estos son cosas que yo quisiera haber comentado para que el mundo conozca. Mi nombre es William Tamayo Ramayo, denuncio desde el municipio de Habana, de la provincia de Holguín, soy activista de la Alianza Democrática Oriental y del Frente Nacional de Resistencia Orlando Zapata Tamayo.
Así concluimos Cuba al Día aquí en Radio Martín. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
José Martí dijo: a quien por no parecer vencido en sus propósitos esconde la verdad que nos daña en cosas de sangre y riesgo de su pueblo, y le estorba con esperanzas mentidas el juicio claro y la solución verdadera, a ese no cuadra más que un hombre criminal.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. es política del gobierno de los Estados Unidos.